El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
A ver, 11 y 2 de la noche. Le da suerte el Toril a los equipos de Madrid. El otro día remontó el Atleti y hoy le gana el Leganés al Barcelona. Así que ya sabes lo que tiene que hacer los de la Liga cuando juega un equipo de Madrid. Ponerlo el domingo. Nos quitan un poquito de tiempo, pero bueno, todo sea porque ganen los equipos de Madrid. Y si es porque pierda el Barça, mucho, mucho mejor. Domingo 15 de diciembre de 2024. Ya tenemos primeras fechas, primeros toros, primeros toreros anunciados en España. San Agustín del Guadalís, 26 y 27 de abril, si no recuerdo mal, cuarta edición de la Feria del Aficionado, organiza por su cuenta y riesgo el Club Taurino Tres Puyazos, con ganaderías que no estamos acostumbrados a ver en el circuito taurino tradicional, o mejor dicho, en el circuito taurino moderno, porque en el tradicional, en el de toda la vida, pues sí que tenían su sitio esas ganaderías, y también toreros como Luis Gerpe, como Juan de Castilla, como Cristóbal Reyes. En otro escalón seguramente está Damián Castaño, uno más dentro del Club de Tres Puyazos, porque ha estado en todas las ferias y ahora va a matar seis de Dolores, nada más y nada menos. No lo ha hecho nadie en la historia. También hay sitio para novillero. Miguel Andrades estuvo muy valiente el año pasado. Josu de la Calzada. Vamos a ver hierros como Dolores Aguirre, Cuadri, Prieto de la Cal, Barcial, Alicia Chico, que es el último reducto trashumante. Ese no lo ha visto casi nadie, o sea que ese sí que va a ser una verdadera sorpresa. Cosas que no vemos todos los días y que apetece mucho ver, no tanto por buscar grandes triunfos o ver muchas orejas o muchas vueltas al ruedo, sino pues por ver esa tauromaquia que se ha ido perdiendo y que es la de toda la vida. Y a partir de aquí, pues la feria ya está presentada, cada uno que elija su propia aventura. Si no han ido nunca a ver la feria, deben ir a conocerlo, y si no, siempre nos quedará el Roca, Caballo y Rey, que le gusta a Felipe Garrigues. Hay que hablar también de... ¿No te gusta, Felipe? Buenas noches.
¡Me encanta! ¡Oh, la, la!
A ver, hay que hablar también de... Se ha traído Felipe un tirachinas, así que hay que tener cuidado.
Porque lo voy a necesitar para luego.
Los que nos ven,
porque va a haber polémica y de la buena.
Bueno, hay que hablar también de las ventas de San Isidro. ¿Qué podemos contar a esta hora, a las 11 y 4 de la noche? Porque estamos en directo en este 15 de diciembre, que la cosa está parada, a la espera de que Morante se pronuncie de qué va a hacer con su temporada, porque aquí todo el mundo dice muchas cosas, pero el que no ha dicho nada de momento es Morante, así que hasta que no hable él, pues no debemos hablar los demás. Y también de que Roca Rey pues diga lo que quiere. Se ve que ha citado al empresario de Madrid en el Hotel Ritz. No va a ir él allí a verlo a la empresa, todo al revés. Dice Roca Rey que lo que quiere es torear menos y cobrar más. No sé de dónde van a sacar la leña los empresarios, porque si no hay televisión, sin esos ingresos de la tele, a ver de dónde sale el dinero. Pero bueno, de momento ya digo que la cosa está parada. Lo que sí sabemos y podemos contar en exclusiva en el Toril es que la corrida in memoriam de la próxima Feria de San Isidro va a ser en homenaje a Vitorino Martín Andrés, legendario ganadero. Se va a lidiar para la ocasión pues una corrida lógicamente de Vitorino, no la van a poner de Juan Pedro, claro. Pero bueno, ¿quién la va a matar? ¿La terna o quizá mano a mano? Todavía no se sabe, pero saldrá de los Pereira, Emilio de Justo, Fernando Adrián, Borja Jiménez, Tomás Rufo. Por ahí irán los tiros. In memoriam por Vitorino Martín Andrés, Vitorino Martín padre. Ahora lo vamos a escuchar en un ratito en el Toril, en Onda Madrid.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Te doy ya por saludado, ¿no, Felipe Garrigues?
Sí, bueno, bien. Hay que hacer un pequeño prólogo.
Pero ahora después lo escuchamos, lo digo.
Un entroito, ab introibo al altar de ahí, porque este reportaje, esta entrevista a Vitorino Martín, pues se hizo hace años, ya el siglo XXI, yo soy del siglo XIX, pero Vitorino, desde el año 70, solamente anunciarse llenaba la plaza, y hoy ninguna ganadería llena ninguna plaza, por buena que sea la ganadería. Pero hay que decir una cosa, porque él les tira de huello a los Domecq, pero es la época en la que estaba el toro artista. Entonces, el toro artista a mí me parece un hallazgo genealógico, Pero claro, ¿dónde coño están los artistas para lucir el arte?
Ahora, después de escucharlo, lo cuentas. Alberto Palacios, el primer Alberto Palacios de la noche. Buenas noches, ¿cómo estás?
Es que sale aquí una circunstancia un poco... No, la estadística no está de nuestro lado.
No es habitual, desde luego que no. Leti Ortiz, ¿cómo estás, Leti?
Muy buenas, ¿qué tal?
Hemos echado buen finde, ¿no?
Hemos echado un finde de Navidad muy bonito, muy entretenido.
¡Confiesa!
Mejor que no, vamos a dejarlo.
La cena del Toril, que lo así la bautizó Mar Domingo, sí. Pero no vino Felipe. No sé si
Guala.
Creo que no lo avisamos, ¿no?
No.
Por eso ha venido con
el tirachinas.
Porque lo mío son ventosidades continuas. Lo entiendo perfectamente.
Desde luego que sí. Luis Miguel Parrado, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches.
Buenas noches. Aquí divertido escuchándoos. Vaya tela. Empecéis fuerte hoy, oye.
Vaya que sí. Y decías que solo Vitorino Martín es el que llena las plazas anunciándose.
El que llenaba las plazas, bueno, solo anunciándose. A partir del año 70, porque en el 69 el famoso toro de Vitorino... Es decir, que la figura de Vitorino la esculpe Andrés Vázquez y Alfonso Navalón, porque era el ganadero del pueblo, no era un señorito de Jerez, y hay mucho de, en ese cambio político que sufrió España en esos años, ahí hay mucho de política, pero realmente hay que decir que se mete mucho con los Domecq, que la...
Ahora lo escuchamos.
La entrevista, sí, es un poco catastrofista.
Ganadería.
Pero...
No, luego la escuchamos.
¿Luego cuándo? Ya te
ahora,
digo, la he escuchado.
Quedan 5 minutos. Que las ganaderías que también llenan cuando se anuncian son las que anuncia la gente de Tres Puyazos. Su presidente es también Alberto Palacios. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias
Porque
por la invitación.
Según han ido pasando los años, ya vais viendo que se va llenando la plaza. Algo estáis haciendo bien.
Bueno, le queda un poquito todavía, pero cada vez le queda menos, que eso es lo importante.
Porque el tiempo tampoco ha acompañado, hay que decirlo, ¿no?
Bueno,
el primer año mucho calor, luego otros días lluvia, otros días frío.
Bueno,
siempre hay algo que...
No vamos a poner excusas.
No se lo quiere perder.
Hay que cada año ir mejorando y hacer todo lo que nosotros, por lo menos lo que esté en nuestra mano.
Antes de empezar, Alberto, dime una cosa. ¿Quién es tu peluquero? Porque tiene el pelo
entre
Donald Trump y un ornitorrinco. Te lo digo para no ir. ¿Es acaso un estilista de Broadway?
Así recibimos a los invitados, Alberto. ¿Qué te parece?
No, me ha recibido mejor. Mejor no lo cuento.
No, mejor no lo cuentes.
Vamos a dejarlo.
No, por lo menos estaba vestido.
Lo digo para oír a ese peluquero.
Por lo menos estaba vestido porque ha dicho Felipe que es amante de...
Menos mal que no lo invitaste a la cena. Menos
claro.
Mal.
¿Eh? ¿Quieres ir? ¿Has visto, Felipe, los cines esos que han hecho ahora, cines nudistas?
Sí, yo estoy todos los días nudo.
Y sin película.
Hay que ser nudo.
Bueno, ¿qué os apetece escuchar a Vitorino Martín Andrés, Alberto?
Claro, hombre, por supuestísimo.
Porque es uno de los ganaderos estrella de Madrid del turismo y vosotros, aparte de lo de Tres Puyazos que se hace en San Agustín del Guadalís, sois abonados, sois aficionados de las ventas, estáis allí siempre. Y supongo que lo de Tres Puyazos nació un poquito alguna tarde en Madrid, estás aburrida, y dices, oye, esto no nos gusta, queremos algo distinto. Y ya que los empresarios y el sistema no nos lo da, pues vamos a ver nosotros si somos capaces, ¿no?
Sí, bueno, más o menos, efectivamente. Mucha tarde aburrida, mucha... una taroma que hay probablemente... con demasiadas tardes aburridas que hacen que al final todo sea demasiado monótono, y entre que te aburrías en Madrid y que visitabas otras ferias, claro, turistas, otras comisiones de aficionados que son muy residuales, sobre todo en Francia, donde hacen lo que ellos quieren y programan lo que les apetece, pues ahí es un poco donde surgió la simiente de Tres Puyazos.
Y que funciona muy bien. ¿Vamos a escuchar a Vitorino, Felipe?
Venga, digo que se mete con los Domecq, pero claro, era la época del toro artista. O sea que luego hablaremos, Luis Miguel Parrado.
Estamos en la finca al lado de Moraleja, sí, de en medio.
No,
en
Moraleja del medio no, Moraleja del medio es de...
Eso está Madrid.
Es Madrid.
Bueno, pero está en medio de Extremadura, quiero decir.
En medio sí, en medio de Extremadura sí.
Una magnífica finca, hemos tenido un otoño también fabuloso en España. Estas tierras se parecen casi a las colombianas, son tierras fértiles, ubérrimas. Y además es un gran terrateniente de la zona, don Vitorino,
no,
que no otro tenemos en nuestros micrófonos, sino al ganadero más importante de este milenio pasado y probablemente también del milenio que acabamos de comenzar.
Bueno, no, soy uno más, que estoy aquí esperando a ver qué pasa.
Debe ser muy difícil la fórmula de hacer uno lo que quiere en su propia casa, cosa que la mayoría de los ganaderos no pueden decir, y encima... convertir a esto en rentable.
No, rentable en el campo ya solo...
No se queje usted.
No, yo no me
don Vitorino, no se queje usted porque va el ganadero más rico que de
no,
todos.
Eso no.
Yo... El que más dinero gana por corrido.
No, no, es que vale. Aquí en el campo no gana dinero nadie más que los futbolistas. Pues es que, hombre, creo que la fórmula es bastante fácil. Criar matar lo malo y criar lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? Pues lo que es bravo. Si no se lo matan los toreros, ya aprenderán.
Lo que pasa es que, claro, como usted sabe, el toro malo de ganadería encastada es complicado para el torero, y es lo que ellos no quieren.
Ah, amigo, es mejor, claro, como se suele decir, es mejor correr detrás del toro que no el toro corra detrás de ti. Si es que no es tirada de huello, es que el toro que hay hoy permite a los hombres de una edad que no podrían estar si fuesen toros normales.
¿Y se está usted refiriendo quizá al faraón de Camas o alguno más?
No. Si fuera solamente el faraón, yo le vería encantado. Antoñete,
y los príncipes,
y los gitanos, y no, toda esa
los
gente.
Criados, y toda los vasallos,
gente,
¿no?
Toda esa gente. No estarían ahí ni la mitad, y los toreros de antes se aguantaban 8 o 9 años y tenían que ir. O sea que aquí no echa nadie de esto más que el toro. Ponce es otra historia, guste más o menos. Ponce lo que podía haber sido es mucho más que lo que es, ¿eh? ¿Y cuál es mucho más? Pues que ahora mismo tenía que haber dejado historia en la fiesta, se va a ir y no va a dejar nada.
O sea, que usted cree que no se le ha exigido a Ponce, que no ha sacado de sí mismo lo mejor.
Ni la mitad de lo que podía haber sido Ponce.
¿Y eso usted lo achaca a la prensa?
Pues a la comodidad, ¿no? Aparte de la prensa, nadie ha tenido detrás que le molestase. Y la prensa, claro, que también ha podido exigir más, porque no tiene duda que es un torero que, para mí, ese, juntamente a Luis Miguel Dominguín, son los hombres con más capacidad que he visto en mi vida. Pasa que se ha convertido esto en un ballet, en el toro de broma, y aquí todo el mundo en contra del toro, nadie dice la verdad. Todo el mundo critica y no dice nadie la verdad, y es que lo que ocurre es que el toro no habla. Y los que podían hablar por el toro no son capaces porque están asustados, y nadie defiende al toro. Aquí todo el mundo en contra del toro. Yo ya estoy harto tanto de hablar y de decir tantas cosas que es que ya me da igual.
Usted no habla, los que hablan son sus toros por usted.
No, pero yo los tengo que defender porque siempre me dicen...
Pero los toros vitrinos se defienden solos, ¿eh?
No, yo tengo que defenderles porque si no muchos se meterían con ellos. Sí. Pero claro, se enteran que yo no les defiendo y se cabrean y me pueden pasar la factura, ¿eh? Y yo cuando no se meten con ellos, me callo. Pero cuando se meten con ellos, no me callo. El toro con genio no es bravo. Tiene mala leche, pero mala casta y con mucho genio, y eso no es un toro bravo.
Genio, violencia.
Todo menos embestir. El toro debe empujar a la muleta. No empujar a la muleta, ¿eh? Empujar, no ir y venir, empujarle a la muleta con el morro.
Quérasela comer.
Eso, pero empujarla, ¿no? No darla derrotes ni con nada. Empujarla con su embestida del hocico.
Es decir, entonces podríamos decir que el genio es defensivo, claro, y la bravura es entrega.
Claro, que eso son dos cosas distintas.
¿Falta afición en los profesionales?
Sí, da risa. ¿Qué afición tienen? Si ahora mismo, ¿cómo le podían dejar a un toro los puñazos que le pegan mal pegados y de mala manera y no le sacan? ¿Cómo? ¿Qué exige? ¿Pero de qué forma? ¿Maltratado o no? Peor.
Está todo en contra del toro, por lo que veo. Sí, no, la puya, el reglamento, los picadores.
Yo que el toro le pasa como al conejo. Cuando sale, uno le tira la escopeta, otro le tira el rifle, otro le tira un palo, pero la cosa es acabar con él. ¿Eh? No, o no. ¿Tú qué has visto en la casa?
El toro vitorino se parece a un conejo, a lo mejor en el pelaje semicárdeno, pero...
Hablo en general, ¿eh?
Que van a por él.
Van a por él.
Yo he visto cortar orejas a toros de vitorino y de encastes parecidos con faenas de muleta de apenas 7 o 8 muletazos y de ellos 5 o 6 enganchados, pero como la emoción la está poniendo el toro.
No, bueno, eso es otra historia.
Eso es rentable.
Ya, pero sí, pero bueno, no importa. Pero
es que al otro hay que pegarle 60 ya, muletazos, pero perfectos.
Sí, perfecto, que va, si no saben. Bueno, perfecto. ¿Pero de qué van a pegarse?
Si el toro está poniendo la emoción, a nada que al torero se le vea voluntad.
Ese toro no pone emoción. A fuerza de venga a pegarle, pues acaban ya cansando hasta al espectador y a todo el mundo.
Eso quiere decir que, en el fondo, matar corridas de este estilo, mal llamadas duras, es también rentable, porque la gente se lo agradece.
No, pero sí, la gente lo agradece, pero se debe pasar mucho miedo. Porque es un toro muy listo, no te permite equivocarte en nada.
Listo como el dueño.
No, yo qué coño voy a ser listo.
Fíjese. El problema quizá de la tauromaquia actual, que se vayan muchos toros al desolladero, sí, y no precisamente muertos de risa.
Se van un montón de ellos porque no son capaces de torearles. Hoy se toreamos mal, hombre. Se torea con la muleta.
No dice que se torea mejor que nunca. ¿En qué quedamos?
¿Quién lo dice?
Eso. Yo lo escucho.
Pero bueno, pues escuchará.
Se torea más perfecto que nunca, que se torea más largo que nunca.
Escucharás a gente que no sabe. Hoy no se cruza un torero. Hoy no trae un torero en un toro enganchado de adelante y no le lleva. Pues no sé cómo se torea. Hoy se torea peor que nunca. Peor que nunca en la historia de lo que yo he conocido. ¿Vale? Si quieren decir otra cosa, pues mentira, y es mentira además.
Palabra de Vitorino.
No, palabra de verdad. No de a ver qué torero se cruza, a ver qué torero engancha adelante y le lleva al toro para adelante. A ver quién.
Tomás.
Bueno, joder, bueno, ya hemos dicho que es el único, ¿no? Que es el único, pero los demás, pues ¿quién? Y además que piense todo el mundo que, bueno, ya lo pagaremos, no te preocupes, porque estos se van y luego vienen otros. Y el toro va a seguir ahí, pero como ese toro que tenemos, que vamos a ver dónde nos vamos. Ahí tienes México, ¿no? Que no se enfade nadie. Ahí tienes Colombia, ahí tienes esos países. ¿Qué tipo de toro tienen? Bueno, pues no tenemos que ir allí, también nosotros, claro.
Usted está en contra del mono encaste, que ya sabemos todos cuál es. ¿Los metemos con los Domecq o no? ¿Un poquito o no?
No, ¿para qué me voy a meter yo? Así ya tienen.
Hay grandes ganaderos de apellido Domecq, que duda cabe.
Bueno, pues ahí tienen. Yo creo que para ellos, en el pecado llevan la penitencia, tú tranquilo.
Bueno, pero han hecho también un negocio de la ganadería, un holding.
No creo. No han hecho tanto. Con lo que han perdido, es más lo que han perdido que lo que han sacado de
ellos. Mi opinión al respecto, si la puedo decir, es que no ha sido tanto el daño que ellos han hecho como que sí que los toreros que exigen solamente ese toro. Es un arquetipo de toro cómodo y fácil y ya no quieren ponerse delante de otro.
Y hacen bien. Yo si fuese torero también, pero si fuese aficionado igual no iría a verles.
El Toril en Onda Madrid.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en El Toril de Onda Madrid. This town's a drag. No drugs, heat's on, dried up, mad cops, draw guns, flat top,
kill buzz, ain't it a drag? No drugs, straight. 11 y 18, qué maravilla, Felipe, otra vez.
Hay que decir que Vitorino estuvo exiliado en Francia durante un par de años, principio de los 90, y yo lo traje a televisión cuando yo estaba allí y le puse la peluca de Carrillo, porque como estaba exiliado, él tenía que entrar en España con peluca, como hacía Carrillo. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, porque él tenía también su sentido del humor como un gran ganadero que ha sido, aunque yo tengo que decir que él en su época pues no conocía a Encaste Domecq, que ahora sí, pues son más bravos. Por ejemplo, Fuente Imbro o Santiago Domecq o alguno que se me olvida también.
Hombre, a mí me llama la atención que muchos de los problemas de los que hablabais en esa entrevista
son actuales.
Está vigente, o sea, hablabais decía Vitorino, aquí solo ganan dinero los futbolistas, los toreros que aguantan muchos años, la exigencia de la prensa que es nula.
Ponce, ¿no?
Ponce, por ejemplo, ha nombrado la frase que Luismi siempre, que Parrado siempre la dice, de que el toro no puede hablar, ¿sabes? Que es el único que no habla. Es decir, son problemas como, no sé si cíclicos o es que no hemos conseguido superar esos problemas.
Bueno, hay un libro, y perdón por hablar de mi libro como umbral, que se llama Sonajero, Pensares y Pensar de un Toro, y el toro habla. Hombre, habla, digamos, por inteligencia artificial, porque nada, si no sería la mula Francis.
Sí, pero da gusto oír a algún ganadero que se autoproclama portavoz del toro, porque hay alguno que parece que está incluso en la acera de enfrente. Y qué gusto,
sí,
¿no?
Pero
cuando se hablaba en
tan claro. ¿Al frente? ¿Qué quiere decir? ¿Amo el mío?
No sé, es que con el tirachinas en la mano, Felipe, hoy me tienes preocupado. Que eso, que gusto cuando se hablaban de las cosas con los nombres, ¿no? Y sin eufemismos y sin paños calientes.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando, eso supongo que será a primeros de este siglo, ¿verdad, Felipe? Cuando esté grabado, ¿no? Año 2000, 2001, calculo.
No, un poco más tarde.
Bueno, más tarde. Tened en cuenta que entonces...
Pero
Vitorino
poco más tarde, porque yo la escuché entera para sacarlo y era 2001, 2002, no era...
Por eso
no
digo, es que más. Yo sí, por lo que he escuchado debe ser el contexto. Vamos a contextualizar también, valga la redundancia. Vitorino entonces lo tenía todo vendido, como ahora lo sigue teniendo prácticamente todo vendido, no tenía problema para colocarlo y a muy buen precio. Hay que ponerse también en el pellejo y ahora voy a hacer a lo mejor de abogado del diablo, ¿no? Hay que ponerse en el pellejo del ganadero que tiene 100 toros, 110 toros, y depende de la figura del torero de turno, de que el toro no guiñe las orejas más de la cuenta para que le deje en el campo 80 o 70 o 60 de esos toros. Claro. O sea, que también hay que ponerse en el lugar del otro. Hablaba, una cosa que yo sí he visto muy preclara de Victorino en aquella época, es cuando hablaba de hacia dónde iba la cabaña brava y también el plan del aficionado, ¿no? Por eso oasis como estos de Tres Puyazos son de agradecer, ¿no? Y hablaba de mirad cómo está México, mirad cómo está Colombia. Entonces, año 2000, no había la locura de indultos que hay ahora, que a donde nos llevan, por lo menos yo soy un convencido de eso, es a Colombia, es a México y a cómo están las cabañas bravas de entonces. Y una última cuestión, y ahí sí que voy a hacer de abogado del diablo de verdad. Año 2000-2001, se quejaba Victorino de que la prensa no exigía. Entonces la prensa, la mayoría de la prensa, no dependía, como depende hoy, de las publicidades de los toreros.
Sí. Y ya dice que no exigía, o sea, que imagínate, claro, lo que podría decir ahora.
Y entonces había prensa taurina absolutamente independiente, lo mismo que hoy quedan algunos reductos, ¿no? Pero
nosotros, por ejemplo.
Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dejan que duremos, ¿eh?
Somos los tres pillazos de la prensa, me ha encantado eso.
Que Alberto, hablamos de Vitorino, que en el circuito del torismo probablemente sea una de las grandes ganaderías y Tres Puyazos se define como torista, pero el objetivo no es que vaya Vitorino a la feria, no es recuperar otro tipo de ganaderías, como en su día Vitorino recuperó ese encaste, ¿no?
Eso es. A Vitorino le puedes ver en muchos sitios, ¿no? Le puedes ver en Madrid para empezar y en las grandes ferias. Nosotros en Tres Puyazos lo que buscamos son ganaderías que no están en ese primer, claro, en ese primer panorama, que no puedas ver en grandes ferias, y que sean ganaderías que el aficionado diga, oye, si quiero ir a verla, pues tengo que ir a Tres Puyazos.
Y es difícil, una cosa, hay que tener un dinero, hay que tener también un toro, porque vosotros no queréis que sea el toro por el toro, sino que haya un animal con un trapío y con una presentación impecable, pese a que San Agustín es una plaza de tercera. Luego, lógicamente, necesitas tres toreros, o en el caso de Damián, uno que se quieran enfrentar a esas ganaderías, que no suelen ser las más fáciles. ¿Qué es lo más complicado de organizar la feria? Entiendo que lo primero, conseguir el dinero, pero una vez que se tiene, lo más difícil, ¿qué es?
Hoy en día, ahora mismo, en la situación en la que estamos, te diría que lo más difícil es conseguir novilleros.
Sí, eso te he escuchado siempre, que... ¿Por qué no? Porque lo de Barcial y Alicia Chico, qué cosa más rara, ¿no?
Sí, porque... Sobre todo por los apoderados, ¿no? Yo creo que hoy en día el apoderado, solo el hecho de para ellos meter a un chico en a su novillero en una feria como la de Tres Puyazos, con ganaderías distintas, casi como que para ellos es un desprestigio, yo creo. Sí. ¿Cómo voy a meter yo a mi chaval en eso de Tres Puyazos? Me van a decir que mal apoderado soy.
Un novillo, ¿no?, en punta, ¿no?
Esa es otra también, supongo que eso también pesará, pero casi si me tengo que quedar con algo que, entre otras cosas, que nos cueste más, es contratar novilleros.
Pero no deja de ser un poco sorprendente lo que dices, Alberto, porque luego les ves a los novilleros que sí que hay cierta... hay ferias en las que hay más ganaderías más diferentes, ¿no? Quiero decir que en Arnedo, en Villaseca, en Calasparra incluso, que se matan otro tipo de ganaderías y no tienen problema en ir, en Algemesí también.
Sí, lo tienen.
También lo tienen.
Claro, lo que pasa es que tú cuando ves la feria de Villaseca ya sabes qué novilleros van a matar qué ganaderías y qué novilleros no van a matar qué ganaderías. Y vaya por delante que estamos encantadísimos con los novilleros que han venido, claro, hasta ahora, claro, sí, y con Andrades y Jesús de la Calzada que van a venir este año, que oles un narices, que no tienen ningún problema en acartelarse con estas ganaderías. Uf. Pero es una situación curiosa.
Y Miguel Andrades, Alberto, que si no es por lo que hizo en Tres Puyazos el año pasado, todo lo que ha toreado esta temporada no hubiese toreado seguramente, porque donde se le conoce el gran público, claro, porque también vaya gran público a Tres Puyazos, es gracias a vosotros, y eso supongo que también es un triunfo vuestro.
Sí, te enorgullece.
Sacar torero.
Está claro, te
enorgullece. No solo sacar ganadería. ¡Luismi!
No, que decía Alberto, no cuentes ser protagonista si no quieres, pero por lo que acaba de decir me suena que más de un apoderado se ha ido de ahí de vuestra llamada o si ellos han llamado con cajas destempladas, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota al respecto, de algo que haya pasado con alguno de esto que digamos de echarnos la mano a la cabeza.
No, la cabeza no, porque ya nos ha contado su peluquero, encima con los cascos ya.
Pues te cuento, sí, vamos, nosotros somos muy transparentes, es que no tenemos nada que esconder. Hay novilleros que nosotros llamamos muchas veces a novilleros punteros, porque un poco El escalafón de novilleros, claro, no está tan definido muchas veces como el de toreros, y es verdad que también para afrontar una novillada con novillos serios, y pues entiendes que cuanto mejor esté preparado el novillero, claro, mejor, porque cuesta más, ¿no? Y llamamos a los primeros del escalafón, y siempre hay dos excusas muy, muy habituales. Una es que las ganaderías que llevamos que son a contraestilo de su torero, y otra es que no ve a su torero preparado. Novilleros que el año pasado tomaron la alternativa, nos dijeron que en abril no veían a sus poderdantes preparados para participar en una feria como la nuestra.
Y luego pierden el culo por entrar en Madrid con lo que sea, que suelen ser novilladas gigantes, malísimas. Ahí sí, claro, porque en Madrid te puede cambiar la vida, pero a vosotros...
Y probablemente en Madrid, y probablemente toren en otros sitios en otras condiciones, porque sabemos cómo son las novilladas, y si algo nosotros garantizamos siempre es que los novilleros y cualquiera que viene por derecho, pero ni aún así.
Hablando de la novillada, ¿cómo se os ocurrió lo de Alice y a Chico? Quizás lo que más sorprende por lo que no lo vemos habitualmente.
Pues siempre estamos pendientes, sobre todo en las novilladas, que es un poco más sencillo, de traer cosas distintas y cosas que no estén vistas. Y Alicia Chico tiene una cosa que a nosotros nos encanta, porque por ese punto de romántico, que es el mantener el tema de la transhumancia, que precisamente ahora están en ello. Y bueno, pues esto lo proponen los socios pues tienen sus pedradas en la cabeza y se propuso a través de los socios, y lo que pasa es que luego cuando fuimos al campo, pues lo que se vio en el campo gustó, y además gustó mucho el concepto de bueno, quien lo lleva ahora es el que ha sido en los últimos años mayoral de la ganadería. Y es algo que también nosotros miramos mucho, el concepto del ganadero y el tipo de animal que busca, y eso en Alicia Chico también nos gustó, se transmitió a los socios y el socio terminó luego votando.
Porque lo de Alicia Chico, Luismi, ¿qué es exactamente?
Bueno, pues es una ganadería que, como bien ha dicho Alberto, es transhumante entre Teruel y Jaén. El invierno lo pasa aquí en Pendoncillos. Y bueno, pues tiene varias cosas. Tiene incluso una rama de arranz de lo que había antiguo de Paloma Pastor. Muy antiguo de arranz, comprado directamente a Manuel Arranz. Yo he visto por allí cosillas entre peladitas también. Y he llegado a ver incluso algún año algún jabonero, ¿sabes? Bueno, hay una mezcla de sangre curiosa. Pero te digo una cosa, yo hace ya tiempo que no voy por Pendoncillos. La última vez que fui un tentadero de estos de muchas vacas y se dejó bastante, 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 ¿eh?
Tiene algo de graciliano también, yo creo que lo gris puede venir por algo de...
Yo al hilo de este tema, Alberto, te quería preguntar...
Claro, graciliano, perdón, Leticia, graciliano línea arranz.
Sí, Alberto, te quería preguntar, hay un término que nos pesaba mucho a los aficionados cuando salimos de la plaza, que es lo previsible, que se ha vuelto todo. Este ejercicio de buscar nuevas ganaderías, de rescatar, ¿cómo lucháis vosotros cada edición por combatir esa previsibilidad que ahora mismo las corridas de toros está a la orden del día y que todos llegamos a la plaza un poco sabiendo qué es lo que nos vamos a encontrar?
Precisamente con esa diversidad de encastes, ¿no? Que a su vez lleva una diversidad de comportamientos, ¿no? Siempre decimos que no hay nada más apasionante que sentarte en un tendido hoy en día, con lo previsible que es todo, sin saber muy bien cómo lo que va a salir por ahí. Y eso lo comentábamos mucho el año que trajimos la ganadería de Miguel Reta, en 2023, que dentro de lo singular que es, creo que lo que más atrae es sentarte en el tendido y decir, bueno, va a salir un animal por ahí que es que no sé muy bien si va a pegar cuatro coces, si va a embestir, si va... Y yo creo que eso es lo que al final te hace de verdad disfrutar en un tendido, sobre todo cuando eres aficionado de los que se ven muchas corridas, ¿no? Porque que va un día, pues bueno, pues más o menos sí, le parece vale todo...
Sí, yo lo comentaba antes en un grupo con aficionados, que ya Castella, Talavante, Manzanares. Me ponen eso con Juan Pedro Omec y me ponéis vosotros tres novilleros que no tengo ni idea quién son y dos ganaderías que no tengo ni idea quién son. Y a mí ya como aficionado yo ya prefiero
claro,
eso.
Por supuesto.
Y yo creo que ya se está viendo. Ayer estuvimos en las ventas en esto de Chenel y Oro, que hay un montón de chavales jóvenes, había hasta 30 propuestas de gente joven que se interesa por los toros y que hay un poquito esa contracultura, ¿no? No quieren lo de ahora, esto del Castell, el Roca, Caballo y Rey, como digo yo, eso es un coñazo.
Es que eso está ya que está visto, es que ya te sientas en el tendido y es que no te va a ya sabes que no te va a sorprender nada.
Sí, yo por el lado un poco joven, que ahora comentaba Julio, ¿cómo veis ese altavoz que habéis creado con Tres Puyazos y si la gente joven está respondiendo, lo notáis en cada edición, que cada vez se suma más gente joven a los tendidos?
Yo ahí creo que un poco más en la misma línea que se está sumando gente joven a la tauromaquia en general, ¿no? Igual que vas a las ventas ahora y ves que hay más gente joven, pues un poco en esa proporción también. pues es cierto que sí que lo notamos. Y luego también nosotros nos movemos mucho a través de las redes sociales, que probablemente son canales que los jóvenes todavía consuman
sí,
más,
mucho más sí.
Y sea una manera de que también lleguemos a ellos.
Y a la hora, Alberto, de hacer el cartel de la corrida, porque lo hemos comentado fuera de, pero para que lo sepa la gente, vosotros votáis, tenéis una terna, tenéis una lista, o sobre todo el escalafón, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo llegáis a la conclusión de, oye, pues queremos que el cartel sea Luis Gerpe, Juan de Castilla y Cristóbal Reyes para matar ese desafío de Prieto y Cuadri?
Pues tanto lo hacemos igual para ganaderías que para toreros. Lo que hace cada socio es que pone encima de la mesa los toreros y las ganaderías que le da la gana, que le apetece ver, independientemente de que conozca, que sobre todo en las ganaderías, que haya más posibilidades o menos. Y con todas esas propuestas de los socios, lo que se hace es, por una por las ganaderías, se hace un análisis de campo, de una comisión de campo de un grupo de socios, que analiza lo que hay en el campo y en base a lo que hay en el campo se traslada toda esa información a los socios y en una asamblea se vota. Y los toreros, básicamente, pues parecido. Se hace esa primera, digamos, ronda de propuestas, los socios plantean los toreros que quieren ver y con los toreros más votados se habla con ellos, se ponen encima de la mesa los nombres más votados y aquellos que aceptan venir, que no son todos.
¿Y con qué margen de tiempo es esto, Alberto? ¿O en cuanto acaba una edición ya está la maquinaria un poco en marcha viendo el horizonte de la siguiente?
No, a ver, la maquinaria en nuestra cabeza empieza desde que acaba una feria, pero digamos que sobre el terreno empezamos a trabajar a partir del mes de septiembre.
Ojalá un socio proponiendo Morante, por ejemplo, que sea como una locura.
O Juan Pedro,
¿te imaginas hoy
ha habido Morante.
Qué maravilla.
Yo creo que no estamos hablando de los tres puyazos. Tú sabes que en Alba de Tormes, hace bastantes meses, no me acuerdo cuándo, el veterinario Julio Fernández, pues ensayó una nueva puya que admitía que el toro fuera, o el novillo en este caso, cuatro veces al caballo. Pues claro, hay que aprender un poco del campo. En el campo la becerra está 15 segundos en el peto y luego se pone otra vez. Pero claro, si el toro está un minuto, los tres puyazos es matarlo prácticamente. O sea que ahí habría que ver un poco y adoctrinar a los picadores que no le pegaran tanto en el primer puyazo, y luego en los segundos pues ya se ve. Porque los picadores están recogiendo un antiguo adagio que decía el primero a muerte, cuando los toros, muchos toros, les pegaban un puyazo solo porque salían mansos.
Eso nos preocupaba mucho, sobre todo en las primeras ferias. El hecho de que le pegaron un puyazo criminal en el primero y luego ya con esa excusa ya, pues oye, es que el animal no necesita tres puyazos. No, y ahí lo teníamos muy claro.
Tiene que triunfar, ¿no? Siempre.
Sí, pero ahí lo teníamos muy claro. En tres puyazos se da tres puyazos al animal. Y tú verás, si le quieres pegar un trancazo en el primero, pues te vas a quedar sin toro. Y cuando tú marcas ya esa pauta muy clara y se crea ya una inercia de que la lidia en tres puyazos hay que darle tres.
¿Qué picadores van? Que es importante, claro.
Eso también pone.
Lo tenemos, sí, parte, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pues
¿quién? No es tanto el que el torero quiere, sino lo que yo.
Nosotros proponemos siempre, bueno, intentamos, no obligamos a los toreros, pero antes de cuando hablamos con ellos y cuando tenemos ese proceso de llamadas y de hablar con ellos para ver cómo respiran, digamos, pues siempre les preguntamos si es posible que podamos traer un picador, que podamos proponer en el club uno de sus picadores. Hay algunos que puedes y otros que no. Este año, por ejemplo, sí que elegimos uno de cada torero. Y también bastantes de los que vienen con Damián Castaño, también los hemos hablado con él. Y normalmente sí que solemos poder poner algún picador, porque es una cosa que nos preocupa. De hecho, nosotros además los picadores, de todo el protagonismo que le damos a ellos, que es que les anunciamos hasta en el anuncio del cartel, van los picadores, cuando sale la tablilla aparece el picador. Y nos parece que es algo que no tienes por qué robarle al público, ¿no? Nosotros damos un espectáculo en el que el tercio de varas entendemos que es el centro de la lidia del animal, pues los protagonistas tienen que estar al alcance del...
Bueno, tú sabes que hace un par de siglos en los carteles se anunciaban primero los picadores y luego los matadores.
Por eso van de oro, ¿no?
Sí,
aunque claro. Algunos normalmente...
Ese es nuestro guiño, precisamente por ahí viene.
Uno de los toreros más mediáticos, seguramente, entre comillas, de la feria este año, Juan de Castilla, ¿verdad? Entiendo que ha habido muchos socios que han apostado por él después del año tan importante, lo de Vic, lo que hizo en Madrid y en otras plazas, es un torero interesante, ¿no? Y por eso, no sé. ¿Cuáles votaste tú, Alberto? ¿Se puede saber? ¿A los que votaste tú?
Pues se puede saber. Este año coincide la terna, no siempre coincide, pero este año coincide que es la terna que yo más...
¿Ah, sí?
Que yo más voté. Pero en mi voto vale uno como el del último socio de la entrada. O sea, que aquí bueno, no bueno, tiene ningún, bueno. ningún peso.
Ahora que sabemos que coincide, no sé yo.
Hay voto de calidad, ¿no? A ver, Juan de Castilla, torero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan?
Muy bien, muy bien. Muy ilusionado, muy contento y sobre todo ya empezando a soñar y apretarse con lo que nos va a venir el próximo año.
Porque yo creo que todos los aficionados, cuando pensamos en tres puyazos, porque afortunadamente en cuatro años habéis conseguido que ya la afición esté muy pendiente, que incluso también hagan sus quinielas o mucha gente se quiera apuntar. Juan de Castilla yo creo que era uno de los fijos para muchos después de lo que hizo el año pasado. No sé, Juan, si te preocupa, porque tú además eres un cachondo lo de que te encasillen en este circuito de las corridas duras. En fin, como torero es complicado, pero el año pasado a estas alturas no tenían nada y ahora ya te estás viendo en carteles. Anda que no ha cambiado la película, ¿verdad?
Nah, me parece fantástico, la verdad. La verdad es que me parece buenísimo. Tengo clarísimo que es más duro lidiar la corrida del sofá y la Coca-Cola mientras otros la torean. Esa es la más complicada para mí. Y nada, estoy muy ilusionado, sobre todo. San Agustín me gusta muchísimo. Ahí he matado un toro de cuadri en la Copa Chenel. Tuve muy buenas sensaciones. Y lo de Prieto de la Cal, pues lo he toreado bastante ya. Entonces no es nada nuevo, no es nada diferente. Y sobre todo que para mí es lo que me mueve, lo que estoy buscando en estos momentos en mi vida, y creo que no va a ser nada extraño, por el contrario, va a ser todo muy, muy a favor, y yo creo que es en la corriente en la que me estoy moviendo, así que me siento muy afortunado.
Te habla Felipe Garrigues, Juan Pablo eres, ¿no?
Así es.
Tú sabes que yo he estado mucho tiempo en Medellín haciendo radio y
lo
televisión.
Sé. Yo lo veía usted por Teleantioquia.
Ah, sí, 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 sí. ¿Y sí. ¿Qué te parecía?
Me encantaba.
Era tan cabrón como aquí.
Yo voy a tirar chinas
era
también.
Era peor.
Es que yo estaba tan chiquito, tan niño, que no sabía si era...
¿Ha sido en este siglo? Oye, ¿tú has conocido...?
No, sí, nació en este siglo, pero no tenía percepción de si hablaba del toro, del torero, nada. Era mis primeros pasitos con el toro y solamente me estaba ilusionando, entonces no tenía percepción de nada, no entendía nada de lo que se hablaba, solamente veía el toreo.
Tú estuviste apadrinado y amadrinado por el gran Fernando Botero, el de los toreros y los picadores gordos, y él fue el que te ayudó realmente, ¿no?
Sí, él fue el que me dio el impulso inicial para volar a España.
¿Pero no fue en barca?
Que me lo permitió. ¿Perdón?
¿Fue en barca o fue volando?
No, volando.
A ver, preguntas para Juan de Castilla. Alberto, tú si quieres, lo que...
Torero, muy buenas.
Buenas.
¿Puedo preguntar? Yo,
sí,
yo,
claro, claro. Sí,
si tú eres uno más del programa, no te sientas entrevistado, siéntete uno más.
¿Cuánto hace que sabes de tres puyazos y cómo nos has descubierto?
Nada, de tres puyazos lo sé desde que lo hicieron.
¿Del primer año?
Desde que lo hicieron, sí, claro. Sí, lo sé y evidentemente en ese momento me hacía ilusión porque sabía que la forma en la que se estaban haciendo las cosas o la forma en la que inicialmente querían hacer las cosas y me encajaba bastante. Siempre lo veía como una gran oportunidad.
Y pregunta de examen, ¿cuántas veces vas a poner al toro al caballo?
Las que sean necesarias, de verdad.
Hombre, Juan, desde
luego... Sé que mínimo tienen que ser tres, pero claro. No tengo problema. Yo con eso no me peleo. Yo con eso lo tengo claro y sobre todo que me parece algo fundamental, me parece algo muy bonito. Y yo creo que es algo necesario para mí. Y es algo que también viene muy bien con mi forma de entender el toro y mi forma de entender la vida. Entonces, como te digo, no estamos nadando a contracorriente. No es algo que me pille a mí por sorpresa ni que tenga que decirme... En el entrenamiento, Juan, es que tienes que... No, que es algo que ya lo tengo sistematizado, como si mañana tengo que matar la corrida.
Aquí matan las duras, pero allí en Colombia, la de Ernesto Gutiérrez, Felipe, eso allí es categoría, ¿no?
Miguel Gutiérrez ya, hijo de don Ernesto, que fue un grandioso, y eso es, bueno, es una ganadería que está cruzada. Murube, que es, dicen que es un buen vientre, en el argot ganadero, como Murube, con Santa Coloma. Lo que pasa es que está últimamente más en Santa Coloma. Los toros tienen muy poquito trapío, pero eso en vista de maravilla. Y de no sé quién va a ir a Manizales.
El día 11, ¿no es, Juan, la de Manizales? 11
el
7 de enero.
Y el 11, mató dos corridos de toros.
La de Manizales. Ah, sí, no es el 11, pues estoy yo despistado. Yo voy a ir a todas. Sí, sí, así
el 7 y el 11.
Ah, 7 y 11, he entendido, 7 y 8.
Pues ya te pronostico dos indultos. Uno en la corrida de Miguel Gutiérrez y otro en el festival.
Yo le quería preguntar a Juan que qué supone, porque lo decías tú en la presentación, ¿no? El mediático igual es mucho decir, pero es verdad que probablemente del cartel es al que queremos ver o al que vamos con más expectativas por el buen sabor de boca que dejó el año pasado. Si eso también es una parte de presión, si él siente la presión de que ya sabemos quién es Juan de Castilla y que queremos ver a Juan de Castilla.
No, siempre tengo presión, la verdad. Siempre tengo presión, presión por los aficionados y presión por mí mismo. Creo que lo que me digan ustedes esta noche es malo. No es ni la primera, ni la única parte, ni el 1% de lo duro que soy conmigo mismo. Entonces, la presión sale desde mí mismo. Presión tenía el año pasado cuando yo, bueno, este año cuando iba a volar desde Viga a Madrid y no sabía cómo hacerlo. Eso sí era presión. Y por matar las dos que tenía que matar. Pero no, siendo sincero, estoy muy ilusionado, pero sí es verdad que más que presión tengo compromiso. Tengo compromiso porque quiero hacer cosas y quiero que vean que si estoy matando las duras, pues es que aparte mato las duras y las mato con categoría. No es ir a lidiarlas y matarle la espada. No. Yo no estoy buscando eso. Yo estoy buscando un plus de más. De torearlas, de hacerle las cosas bien, de ser generoso con el toro también. Pues yo sé que esto es un toro muy duro, estos son toros muy difíciles, pero intentaré ser lo generoso que pueda con ellos para que todo salga de la mejor manera. Entonces ese es el compromiso que tengo conmigo mismo para que salgan las cosas bien de la manera que yo quiero.
Juan, decías que por ti, como si es mañana, yo te quería preguntar cómo de largo se va a hacer esto hasta que llegue la fecha y cómo vas a preparar la cita.
No, si te digo la verdad, en cuanto sea, abre y cierre los ojos, ya lo voy a tener ahí. Es verdad que se va a hacer un poco largo el principio de año, pero yo me voy a América, voy a estar allí un mes, voy a torear dos corridas de toros y regreso en principios de febrero. Y ya casi que lo tengo ahí. Entonces ya es un par de meses preparación, campo, que seguramente haremos mucho campo, seguramente iré a Prieto de la Cal, seguramente iré a Come Uñas y me gusta muchísimo. La verdad es que en esas ganaderías es muy complicado los tentaderos, sobre todo en Come Uñas, pero lo que te aportan esas ganaderías es increíble. Entonces, ¿se va a hacer largo? Sí, depende de la forma en la que lo mires, pero yo creo que se me va a pasar volado.
Luismi, ¿en qué momento están Cuadri y Prieto de la Cal para meterle miedo o para quitárselo al torero? Tú las conoces bien.
¿Qué te piensas tú que por lo que yo le diga a Juan lo voy a asustar o lo voy a...? Todos sabemos en qué momento están, sabemos que no son ganaderías que regalan ninguna embestida, pero yo de lo que está diciendo Juan y de lo que antes ha dicho Alberto, me quedo con una reflexión que quiero hacer en voz alta, ¿no? Hablaba Alberto de los toreros que, sobre todo de la figura del escalafón, sobre todo inferior, que echan balones fuera a la hora de ir a lo de tres puyazos. Y sin embargo, de palabras como las de Juan y las de otros toreros que han actuado allí en San Agustín del Guadalix, lo que se transmite es que ellos lo entienden como una verdadera oportunidad. O sea, y eso es lo que cada año que pasa le va dando más solera al ciclo de tres puyazos. Eso es lo que es la sensación que a mí me está dando escuchado desde fuera, ¿sabes? Y no es poca cosa porque también hace que tres puyazos cada día se parezca más en su concepción y en su forma de hacer las cosas a las primitivas comisiones de Francia que nos hicieron hacer de Francia un ejemplo de lo que queríamos que fuera esto, ¿no? Ellos evidentemente tienen solamente tres festejos y no lo podemos comparar con aquellas comisiones que organizaban a lo mejor ferias enteras. Pero en el espíritu, pero en la esencia, a mí de verdad que me lo recuerda, ¿eh?
Bueno, Juan, torero.
Espera, un momentito.
A ver.
Juan, tú conociste la Macarena, esa plaza tan bonita, antes de la monstruosidad que hicieron al hacerla. ¿No?
No.
Tú has conocido ya la plaza cubierta, que era un espanto de cemento, y que solo la cúpula se abría como metro y medio en los días que no llovía. Ha pasado un poco en España con esas plazas multiuso, que luego se convierten en todo menos en taurina. Sí. Aquí en el Lago Ness, que es un espanto de plaza, también Vista Alegre, en el Lago Ness Vista Alegre, y ahí empezó el comienzo del fin, yo creo.
Lago Ness, que es Leganés.
Leganés, pero creo, tengo mi argó.
Felipe con el tirachina.
Espera, que lo tengo en la mano ahora, te voy a tirar a ti.
Juan Torero, oye, seguimos con la paquetería y seguimos trabajando, ¿no?
Adivina qué hora me tengo que acostar para levantarme mañana.
Claro, porque ahora en Navidad, ¿cómo va minuto y resultado? ¿Cómo está siendo una buena campaña? ¿Estamos gastando más o menos?
Que sí gastan. Yo no sé de dónde sale tanto dinero en España.
Fenómeno. Pues nada, oye, que te sea leve ahora la Navidad, que hay mucho tiempo. Y en Manizales nos vemos sí o sí. Así que allí vas a tener
nos
un micrófono
por allí, pero
para reírnos.
Antes cerraba los ojos y veía toros. Ahora cierro los ojos y veo paquetes.
Juan, muchas gracias y mucha suerte. Y en tres pullazos te veremos. ¿Es el 26 de abril, Alberto?
Sí.
26 de abril con Cuadri y con Prieto de la Cala. Ahí está. Juan, suerte y gracias.
Muchas gracias. Feliz noche.
Vamos a escuchar a Zabala de la Serna.
Murió Rogelio Pérez Cano en Cádiz, el médico personal de José Tomás, que jugó un papel importantísimo en su recuperación tras la gravísima cornada de Aguascalientes en 2010. El doctor Pérez Cano dirigió la Fundación José Tomás y por ello coordinó el libro coral que se tituló Diálogo con Navegante, basado en la conversación imaginaria que sostuvo el maestro con el toro que casi le ciega la vida en México. Ese diálogo puesto en pie por JT sirvió para que un puñado de gentes, desde Vargas Llosa, pasando por Luis Abril, Paco Aguado, François Zumbiel y un servidor, entre otros, armásemos el libro en torno a la gran figura de Galapagar. También firmó Araceli Guillaume Alonso, catedrática de la Sorbona y uno de los pesos pesados del Club Taurino de París, que precisamente esta semana ha rendido homenaje a Emilio de Justo, otro superviviente de la dureza del toreo. Ya pareció milagroso que de Justo volviese a la cara del toro en un tiempo récord en 2022 de aquella terrible lesión cervical en la loca apuesta de las ventas. Pero casi adquiere aún mayores trazas de milagro que haya superado el bache de 2023, cuando el cuerpo y la memoria aún se resentían, y haya vuelto a reencontrarse con el torero que fue, cuajando una temporada formidable. Los gustos personales, los míos, digo, no pueden interferir en un reconocimiento de justicia. La resurrección ha sido plena, y solo la espada dejó entreabierta por dos tardes la puerta grande de un Madrid que se emocionó con su toreo y se volcó con el mismo torero que había enterrado un año antes. Solo que no era el mismo, sino el hacedor de un 2024 con una regularidad encomiable.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en el Toril de Onda Madrid.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Sorrow, 12 minutos para la medianoche. Parrado, aquí está Alberto.
Sí. Pues nada, como Tres Pullazos está cimentado, precisamente los Tres Pullazos, pero uno de sus pilares fundamentales, claramente, es el ganado, pues a mí me ha quedado una duda ahí pendiente. Vosotros habéis dicho ya más o menos cómo elegís los toreros y las ganaderías, pero luego, ¿quién elige el toro de esa ganadería o de cada una de las ganaderías que se anuncian? ¿Tenéis, por llamarlo de alguna manera, la figura de veedor o veedores? Y luego, evidentemente, aparejado a ello, va lo de la integridad de los pitones de los toros. Con estas ganaderías que anunciáis, pues no es muy difícil conseguirla, ¿no? Pero ¿seguís implementando medidas y alguna historia para saber si esa integridad se produce? Es que me ha venido a la cabeza hace muchísimos años, hace 30, 35 años, cuando empezaban las videocámaras pequeñas.
con determinada ganadería que ya no existe y que iba a lidiar en Francia. El ganadero enseñó los toros y los franceses se entretuvieron en meter el zoom a la punta de los pitones. Evidentemente, cuando llegaron los toros a Francia, que eran para primera figura del toreo, no iban como iban, y aquella ganadería no volvió a lidiar en Francia. En el hipotético caso de que algún día descubrierais que algún toro o algún novillo ha sido manipulado, ¿qué medidas tomaríais? Son tres preguntas en una, pero ve contestándomelas.
Tres preguntas para tres puyazos.
Claro.
A la primera, hay una comisión formada exclusivamente por socios del club. Sí que en un primer momento pensamos si nos podíamos a lo mejor apoyar en un profesional, pero cuando empezamos a... Cuando le dimos una vuelta y nos vimos en medio del taurineo, dijimos no, nosotros. Y
ahí va yo.
Probablemente... Oye, esto tiene muchas... También muchas aristas, ¿eh? Probablemente nos equivoquemos muchas veces porque al final no dejamos de ser aficionados y ver el campo es una cosa muy complicada y vamos con toda la humildad del mundo y unas veces aceptaremos y otras no, como se ha visto ya. Pero creíamos que también el hecho de que esto lo hagan los aficionados, al final hay que hacerlo de pe a pa los aficionados y ir al campo nosotros y como aficionados decir, es que ese toro es el que yo querría ver en la plaza. Lógicamente luego muy de la mano con los ganaderos.
Te han preguntado por lo de la integridad también.
Sí, pues mira, hasta ahora lo que hemos hecho es aplicar una técnica pre-mortem con una tecnología a través de termografías que lo que hace es que, midiendo la temperatura del pitón, es una técnica que tiene desarrollada y presentada en una tesis un veterinario, José Luis Blasco de Zaragoza, que lo que hace es determinar la longitud que tiene la zona maciza del pitón para determinar si tiene ese séptimo de longitud que debe tener según el...
Pero eso, la bolita, ahí no aparece, porque es la longitud. Y un toro cornicorto en puntas te puede dar como afeitado y otro con muchísima cara, que le han quitado muy poquito, le han enredado. Pero iba a otra cosa. A ti te dirán, como a mí, que estás fuera del sistema. Entonces yo pregunto, ¿qué coño es el sistema? ¿Es una entelequia sideral? ¿Es una logia masónica? ¿Se reúnen en una discoteca, en el reservado y con guardaespaldas en la puerta y con una contraseña? ¿Hay a lo mejor un padrino?
Está muy claro lo que es el sistema. El sistema son cinco empresarios con ocho toreros y cinco ganaderías que se reparten el pastel de todas las ferias y se intercambian uno detrás de otro padrino, los cromos para lidiar lo que ellos quieren, donde ellos quieren, intercambiándose los puestos como ellos quieren.
¿Ese sistema, Alberto, alguna vez se ha puesto en contacto con vosotros? ¿Os ha dicho algo? ¿Os ha llegado algo de ellos? Porque de los aficionados, evidentemente, tenéis ese feedback.
Incluso
pero
el
de...
sistema mediático también, que aquí no... Exacto. Desde el primer día han estado, pero también hay algunos medios que no existen.
No.
De hecho, hoy han presentado...
Os omiten directamente.
Algunas medios hoy han presentado la feria de San Agustín del Guadalix. Digo, a ver, bueno, que la ponen allí, la leche, Roberto Ronda, el alcalde y tal, pero que la feria es la de Tres Puyazos, no es la de San Agustín del Guadalix.
Hombre,
ellos tienen la suya,
sí,
claro.
Sí, lo hacemos en San Agustín, oye. Pues,
claro.
Que la gente sepa dónde tiene que ir, a ver si dice Tres Puyazos y no sabe dónde.
¿Y por qué San Agustín? ¿Por San Agustín el santo?
No, porque era nosotros, como no teníamos un... Cuando nacimos no teníamos una plaza ni un entorno donde tuviéramos todos
pero
en común.
¿Cuánto nada, naciste?
Yo hace más que el club, lógicamente.
Pero yo no había nacido todavía.
Y un poco por el tipo de plaza, por el apoyo que vimos al proyecto por parte del ayuntamiento, aunque nosotros seamos totalmente independientes, pero bueno, evidentemente que estuvieran del lado de un proyecto de este tipo, y por un poco por el emplazamiento cerca de Madrid y las conexiones que tenían, eso es un poco lo que nos llevó a San Agustín.
Además es que muy cómodo y además ese fin... Sí, Luismi.
No, que decía que se me había quedado una pregunta en el aire y una duda sobre lo que ha dicho Alberto. La pregunta que se ha quedado en el aire es, en el caso de que descubrieseis alguna manipulación en alguno de esos animales, ¿qué pasaría?
Sí,
que... Y la otra, que viene consuetudinaria con ella, es, ¿os ha pedido alguna empresa más el sistema ese de termometría de los pitones?
En el caso de que hubiera algún problema, nosotros, como lo hacíamos pre-mortem, si hubiéramos visto cualquier problema, pues en ese caso pues el animal se hubiese desechado. Y luego, evidentemente, si hay algún problema... Este año, además, de hecho, nos gustaría hacer análisis post-mortem también, de manera aleatoria, porque entendemos, no tenemos absolutamente nada que esconder, ni los ganaderos que vienen a nuestra feria lo tienen que esconder. Nos parece un gesto que, de cara a la integridad, pues todo lo que nosotros podamos hacer, lo que queremos es garantizar al señor que se compra una entrada en Tres Puyazos que lo que va a salir por Toriles es íntegro. Como no tenemos nada que esconder, que hagan todas las pruebas que quieran y que estén a nuestro alcance. Es verdad que nosotros también hay que tener en cuenta que cuando hablan de las puntas y de pues nosotros, para empezar, hemos hecho una feria que ninguna ganadería pone fundas, lo cual también condiciona que muchas veces pues todos los pitones no son perfectos. Nosotros hacemos visitas desde la primera visita que se hace a una ganadería, que puede ser en el mes de octubre, pues más o menos cada dos meses estamos en el campo revisándolo.
Ah, yo pensaba que cuando nace el becerro, y para seguirlo muy de cerca, en el destete, en el posterior crecimiento. Pero esas ganaderías que vosotros lleváis, esas no arreglan.
Claro, y de hecho las elegimos, entre otras cosas, porque sabemos que no arreglan, porque son ganaderías que tienen ganaderos que están en esto por afición. Entonces, cuando un ganadero está por afición,
están caninos como yo.
La cosa cambia mucho, pues sí.
Toreros que votáis, que seguramente os puedan interesar muchos del circuito de las duras, que quizá también estén en otro momento de su carrera, y Tres Puyazos a lo mejor no es el sitio, que sí que están posicionados en algunas ferias, pero que os gustaría ver. Los votáis, los llamáis, y habrá alguno que os diga, vosotros quién coño sois, ¿no? Yo no voy allá a vuestra casa. ¿Pasa?
Con mejores palabras, pero...
Sí, ¿no? Ah, vale. Sí.
Pero claro, sí, sí, hay algunos os apoderados que sí que dicen, mira, no es una feria que
¿se pueden dar nombres o mejor no?
Sí, sí, sí,
sí,
acusa.
O sea, este año, por ejemplo, este año o en estos años, algún torero que haya salido votado por los socios, oye, nos gustaría que fulano estuviese en la feria. ¿Fulano quiere venir? No. ¿Alguno que no haya querido?
Teniendo en cuenta también circunstancias como la fecha, que si viene Madrid y demás, mira, a mí este año nos ha dado pena a todos. Yo creo que no quisieran por lo menos entrar entre los que íbamos a votar, ¿eh? Que eso no quiere decir que vengan, pero a mí me ha dado pena, por ejemplo, Fernando Robleño o Morenito Aranda, que el año pasado estuvo muy bien y que es un torero que nos interesa muchísimo, y bueno, por sus circunstancias han decidido que no querían venir. Pues son dos nombres, por ejemplo, que te puedo decir que sí que este año nos habría gustado por lo menos que estuvieran entre los posibles para venir, porque esto luego lo votan los socios, pero bueno.
Y Morenito, que es otro que la temporada pasada entre Villaseca al principio y Tres Puyazos, sí, lo volvimos a poner en el mapa. Yo luego estuve en Francia viéndolo y en otro sitio.
En el caso de Robleño puede ser porque está muy cerca de si tiene que matar 6 en Madrid, quizá.
Claro, pues sería el 2 de mayo, ¿no?
Por ejemplo.
El 26-27 de abril.
Entonces igual le pilla un poco cerca. Yo le quería preguntar,
sí,
porque ya como son cerca de las 12, pues se puede preguntar por cosas que no tienen que ver con toros. También, para que la gente que no sepa cómo es la feria, hay actividades alrededor que tienen que ver con los toros.
¿Pero te refieres al sexo?
Me refiero a la fiesta y a las conferencias y a las tertulias. Quiero decir que no solo es lo que pasa en la plaza. Alberto, más que nada, por si alguien no ha ido, que sepa lo que se va a encontrar en San Agustín.
Es que nos parece muy importante que alrededor de la feria haya lío y haya un punto un poco de encuentro donde todo el mundo, pues te ponemos una carpa con su bar y para que te tomes algo y para que se genere ahí una zona de encuentro entre aficionados, porque además somos conscientes de que nuestra feria viene mucho aficionado de fuera, que al final lo utiliza también un poco como punto de unión o de encuentro para, pues eso, pues para
su... Pero de fuera dice franceses o también, de Valdemorillo, por ejemplo.
Vendrán algunos de Valdemorillo, pero viene mucho francés y viene mucha gente de
fuera. Había autobuses, yo me acuerdo que me pasado saliendo un autobús que nos tenía allí parado, era de Dax.
Sí, bueno, sí, claro, sí, sí, viene mucha gente de fuera. Lo que hacemos también es, antes del festejo, hacemos tertulias con los ganaderos, que nos parece también muy bonito que 20 minutos antes del festejo los ganaderos estén allí compartiendo con los aficionados lo que va a salir por toriles. Hacemos exposiciones y
hay que decirle, en fin,
le envolvemos bien.
Hay que decirle a Roberto, al alcalde, que pongan otro baño en la plaza, pues solo hay uno. Y es un coñazo, porque claro, si te pillan en la otra parte, además hay unas colas tremendas, pero por lo demás. Y los burladeros también, ¿verdad? Que había muy poco espacio y había así, se pegaban unos leñazos los banderilleros. También me di cuenta el año pasado. Pero que por lo demás, lo de Tres Puyazos, hay que ir, hay que conocerlo y luego a partir de ahí juzgarlo. Pero yo creo que si eres aficionado, no puedes salir disgustado de allí, ¿no? Porque al final es una cosa que muchos no hemos conocido nunca. Y
sí,
vosotros incluso cuando lo empezasteis a hacer habría cosas que veríais que, en fin, sí, en Francia hay cierto reducto, pero lo vuestro es todavía más radical.
Bueno, intentamos darle nuestra personalidad, está claro, pero yo creo que esto tiene un alma, que es que está organizado por aficionados. Y nosotros desde el primer momento, desde que abrimos ya la taquilla, pues hay una persona que se encarga de la taquilla, que está desde el mes de febrero 3 horas en su casa todos los días vendiendo entradas y hablando con la gente.
Que son muy bonitas, desde por lo cierto, que... las entradas.
No son intentamos cuidar esos detalles, que nos parecen importantísimos. Los detalles en un festejo para mí marcan la diferencia.
¿Desde cuándo se pueden comprar ya abonos y entradas y demás?
El 3 de febrero sale la renovación de los abonados del año pasado y el 3 de marzo salen los nuevos abonos.
Fenomenal.
¿Tú crees que el aficionado es una especie a extinguir?
En peligro de extinción, seguro.
Pues con eso
esperemos
no
que con iniciativas como esta, pues
se retrase un poco la extinción, sí, aunque sea.
Con eso nos quedamos. Alberto Palacios, Leticia Ortiz, Felipe Garrido, Luis Miguel Parrado. Muchas gracias. Y el 26, 27 de abril hay que ir a San Agustín, hay que conocer lo de Tres Puyazos. Estamos obligados como aficionados. Y el que no vaya, que esté callaico. Hasta el domingo.